Quisiera que abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios que Pablo les escribe en el capítulo 9 específicamente. Y vamos a leer en el versículo 19, aunque de antemano les digo que vamos a estar mirando a través de todo este capítulo y básicamente hasta el versículo 23, donde allí nos vamos a detener. Pero solamente quiero que leamos el versículo 19 antes de orar y encomendarnos al Señor. Primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 19. Dice así la palabra de Dios: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Muchas veces, amados hermanos y amigos, nosotros miramos cómo el lenguaje de las Escrituras tiene ciertas figuras o aún emplea cierto tipo de juego de palabras que procuran llamar nuestra atención o la atención del oyente. Este fue el caso del Señor Jesucristo cuando estuvo allí con aquella mujer junto al pozo y le propuso el que ella bebiera de una agua la cual él le podía dar, y esa agua iba a ser suficiente para saciar su sed. ¡Qué gran proposición! Aquella mujer quería de esa agua que ese hombre tenía. Sin embargo, nosotros sabemos cómo el Señor Jesucristo utilizó esto como un puente para llegar a aquello que realmente Él quería tratar con aquella mujer. Pero igualmente nosotros podemos ver cómo hay otras verdades que parecen también ser presentadas en un juego de palabras, como es el caso de que es necesario que el Señor Jesucristo haya muerto, fue necesario, para que nosotros tengamos vida. Y cuando hay alguien que no está familiarizado con la palabra de Dios, estas palabras que parecen contradictorias muchas veces hacen que nosotros o aquellas personas tengan que preguntarse, ¿qué tú quieres decir? Nosotros miramos aquí el apóstol Pablo, cómo está hablando o introduciendo su tema, planteando lo que él nos presenta enseñar en este versículo 19, diciendo, yo soy libre, pero siendo libre yo me hago esclavo. ¿Y cómo es posible que alguien que es libre, que se supone que ya no es esclavo, ahora viene a ser esclavo? Y el título que nosotros le hemos puesto a este sermón es, la libertad me obliga a ser esclavo. Hay un concepto que él quiere presentarnos aquí, que tiene que ver con su libertad en Cristo Jesús, que nos lleva a dar un paso más, y él lo llama esto ser esclavo. Así que, amados hermanos, yo quiero que no veamos solamente esto como algo que ocurría en la vida del apóstol Pablo, algo que él presentaba para sí, sino que él esperaba allí llamar nuestra atención para que nosotros podamos aplicar eso a nuestros corazones. De antemano les digo que allí hay muchas enseñanzas, pero nosotros vamos a tener un énfasis particular que les voy a mencionar más adelante. En primer lugar, Pablo, allí en nuestro texto, se confiesa como una persona o se presenta como una persona libre. Él está hablando de que él es libre de todos. Y pudiéramos mirar cómo este tema que él trata en este versículo 19 tiene relación con lo que él viene hablando desde el capítulo 8. Él está hablando allí de la libertad cristiana. Y fíjense cómo en el capítulo 9, versículo 1, él hace la siguiente pregunta. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? Algunas traducciones, algunos manuscritos, tienen aquí esta segunda pregunta antes que la primera que tenemos en la versión Reina Valera, y relacionan más bien esta pregunta acerca de si soy libre con el texto con el cual termina el capítulo 8. Él está hablando allí de la libertad cristiana, de aquellas cosas que su libertad le permite, pero sin embargo que él no hará a causa del hermano que es débil. Él tiene libertad. Pudiéramos decir que un texto relevante en este capítulo 8 es el versículo 9. Pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Amados hermanos, Pablo está diciendo allí simplemente, yo soy libre. Pablo se había conducido delante de estos hermanos como lo que era, un hombre libre. Él, en aquel momento, cuando miró a Simón, que se conducía como uno que no era libre. Ustedes saben que en Gálatas capítulo 2, él le habló severamente, duramente, y le dijo que su posición era incorrecta porque él actuaba en hipocresía, y actuando en hipocresía aún había traído influencia sobre otros. Pablo entonces, ahora él dice que es libre de todos. Pero evidentemente Pablo nos dice que es libre de todo, en todo el sentido de la palabra. Agustín dijo, el hombre nunca es más libre que cuando es controlado por Dios solo. Él no era libre de todo, él era libre de todos los hombres. Ninguno de aquellos hombres tenía influencia sobre él. Libre de todos los hombres, libre de todas aquellas cosas que podían dominar su vida. Nosotros sabemos que muchas veces aquellas cosas que nos dominan no hablan más de quienes nos están dominando. A veces nosotros tenemos como ídolo el dinero, las posesiones, ¿y a quién amamos? A nosotros mismos. A veces lo que tenemos es temor de los hombres. Sin embargo, Pablo se sentía libre. ¿En qué sentido? Le estaba hablando aquí Pablo a los corintios de que él se sentía libre. Nosotros podemos ver por el contexto inmediato que él podía estar hablando de su libertad en el sentido de control financiero. Capítulo 14 y 15, nosotros miramos cómo él dice allí, estoy hablando ya del capítulo 9. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir antes que nadie devanezca esta mi gloria. Pablo, el apóstol Pablo, se había resistido que aquellos hermanos intervinieran en su sustento. Él habla también de que era libre de la carga de la ley. Nosotros podemos mirar que el apóstol Pablo, en cuanto a la ley moral, él mismo se sentía irreprensible antes de venir a los pies del Señor Jesucristo. Pero él sabía que este estándar no era el estándar de Dios. Nosotros miramos en Filipenses capítulo 3, versículo 6, que cuanto al celo era perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible. Ahora bien, en los versículos 20 y 21, nosotros podemos mirar que muy probablemente él estaba hablando allí de aspectos que tenían que ver con la ley mosaica, que él refiere como es comida y bebida, sometidos a asuntos y a preceptos a los cuales él no era esclavo. Amados hermanos, el apóstol Pablo no tenía ninguna dificultad en ninguno de estos aspectos. Tampoco el apóstol Pablo tenía ninguna dificultad con la cuestión de la discriminación étnica. Antes de conocer a Cristo, el apóstol Pablo era racista. El mismo cuando se está describiendo en Filipenses capítulo 3, versículo 5, él se presenta como circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Él se estaba presentando con una serie de características que lo hacían un ser importante, diferente a muchos de los hombres. Dios me acepta, estaba diciendo Pablo, porque yo soy de determinada raza. Dios me acepta porque yo soy de determinado grupo. Yo tengo privilegios porque yo me he ganado esto con mi esfuerzo. Sin embargo, nosotros miramos como el apóstol Pablo, cuando Cristo transformó su corazón, la percepción acerca de sí mismo cambió y él fue libre de aquella discriminación étnica. Amados hermanos, Pablo era un hombre completamente libre. En Cristo él había sido librado de ataduras que le impedían entrar en cualquier contexto. Ahora él podía decir, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. El apóstol Pablo había entendido estas enseñanzas directamente del mismo Señor Jesucristo. Pero esta libertad es utilizada de una manera que puede confundir a algunos, y esto nos lleva al segundo punto. Pablo, siendo libre, fue hecho esclavo. Él era libre de todos, él no tenía ningún tipo de presión, ningún tipo de ataduras, pero sin embargo, él se hace esclavo. Y fíjense cómo, el versículo 19b dice allí, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Versículo 22a dice, me he hecho débil. Él mismo se había colocado en una condición de desventaja. Él mismo se había colocado en una condición por debajo de los demás. ¿Qué había pasado allí en Pablo? Pablo no quiere decir que él estaba negando su identidad, que cuando él se ponía en aquella posición, él dejaba de ser lo que era. Él no estaba obviando las diferencias, no, hermanos. No, él sabía lo que él era. Él me dice, me he hecho. Algunos dicen, ya no hay diferencias raciales, no hay blancos, no hay negros. No, hay blancos y hay negros. Nosotros decimos, somos uno en Cristo. Pablo no está negando aquella diferencia. Pablo no negaba su propia cultura. Él rechazaba la posición de menospreciar la cultura. Él se sentía judío. Él amaba a los judíos. Nosotros sabemos que él incluso tomó un voto judío. Y uno de los pasajes más fuertes en este sentido, posiblemente en Romanos capítulo 9, donde él dice allí, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Él amaba a los judíos. Él no estaba diciendo que él dejaba de ser lo que era para entonces ser otra cosa. Pablo amaba a su gente, pero amaba más a Cristo. Tampoco Pablo está sugiriendo que su libertad le permitía aquellas cosas que no eran apropiadas o moralmente aceptadas. Muchas personas utilizan precisamente este pasaje para decir algo parecido como el fin justifica los medios. Lo importante es lo que nosotros pretendemos lograr en Cristo Jesús. No importa la manera en que yo lo haga. Una cosa que me llama mucho la atención es cuando he visto, en más de un caso, hermanos decir, el Señor me llamó a que fuera a los Estados Unidos y se van de manera ilegal, sin sacar visa, sin hacer todo el papeleo que deben hacer. Amados hermanos, nosotros no tenemos licencia de hacer aquellas cosas que son o están en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué sí está diciendo Pablo allí? Pablo tiene plenos derechos apostólicos para estar libre del control humano, pero escoge ser siervo de todos los creyentes de Corinto. Pablo sabía que su libertad no le daba más privilegio que aquellos privilegios que tenía el mismo Señor Jesucristo, que él decía, yo no vine para ser servido, sino que vine para servir. ¿Cómo él podía estar por encima de su Señor? Es una posición en la que él se ha colocado voluntariamente, una posición de servidumbre, una posición de esclavitud. Nosotros podemos mirar en el versículo 12, en este mismo capítulo 9, cómo él dice en la segunda parte, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo. Él tenía derechos, él tenía privilegios, y él estaba dispuesto a no utilizarlo, y más bien soportar, más bien mantenerse en una posición incómoda de no privilegios, del no uso de privilegios, sino que sufrimos todo, dice otra versión. Versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esa mi gloria. Sabemos, amados hermanos, que posiblemente estos textos no son tan claros, pero sí podemos ver allí claramente que el apóstol Pablo se estaba manteniendo en una posición de dificultad para él mismo a fin de lograr lo que él se había propuesto. Él se está negando, él se niega a sí mismo, él se pone en una posición de esclavitud. Los versículos siguientes, versículo 19, nosotros podemos ver algunos ejemplos a los que el mismo apóstol se refiere. Dice el versículo 20, me he hecho a los judíos como judío. Sigue más adelante al final, me he hecho a los que están sujetos a la ley como sujeto a la ley. Versículo 21, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley. Versículo 22, me he hecho débil a los débiles. Y allí hay un común denominador. El apóstol está diciendo, me he hecho, me he hecho. Él se está moviendo desde su posición hacia otra posición que no es su posición natural. Por lo menos eso él nos quiere dejar mirar. Cuando él dice allí a los judíos como judío, nosotros pudiéramos preguntarnos, ven acá, ¿cómo que se ha hecho judío si el apóstol Pablo es judío o era judío? Y él se sentía judío como nosotros dijimos. Pero en Cristo él mismo enseñaba que todos somos iguales, que no había diferencia. No obstante, él sabía que para los mismos judíos era un asunto de vital importancia que él pareciera judío, que él se identificara con los judíos. Y nosotros podemos ver un pasaje muy interesante que es en Hechos, capítulo 21, versículos 18 en adelante, cuando allí están los hermanos que los reciben, él llega y le dan su abrazo. Versículo 22 dice, entonces, les dice los hermanos que hay una dificultad y que es que los judíos tienen problemas con el apóstol Pablo porque él no se ha identificado con ellos y parece ser que está enseñando que aquellas cosas que para los judíos tienen valor no deben ser guardadas. Allí en ese momento le dan ciertas instrucciones y le dicen, mira, Pablo, tú debes hacer esto, tú debes hacer aquello. Resulta que hay unos allí. ¿Y qué hace el apóstol Pablo, hermanos? Versículo 26 dice que entonces Pablo tomó consigo a los hombres y al día siguiente, purificándose junto con ellos, fue al templo notificando de la terminación de los días de la purificación, etcétera, etcétera. Hermanos, Pablo no tuvo ninguna dificultad de ir y someterse a lo que ellos estaban diciendo por amor a los judíos. Y allí nosotros miramos un ejemplo práctico de lo que Pablo estaba dispuesto a hacer por amor a sus hermanos. Ahí Pablo no se puso a argumentar. Ahí Pablo no comenzó a hablar acerca de la libertad en Cristo Jesús. Ahí Pablo no comenzó a decirle, ustedes, siendo apóstoles, deberían haber hablado con ellos. No. Pablo se sometió e hizo allí lo que él tenía que hacer. A los que están sujetos a la ley, sigue diciendo, como sujeto a la ley. Algunos entienden que puede estar hablando allí de los mismos judíos, pero Pablo puede estar haciendo alguna distinción. Pablo estaba listo a relacionarse con aquellos judíos que consideraban que su deber era el obedecer la ley de Moisés. Pero parece que también quiere poner aquí a los cristianos de conciencia débil que están bajo la ley. Sigue diciendo, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley. Versículo 21. Pablo allí pudiera referirse a varios grupos. Gentiles que no conocían la ley de Dios, gentiles cristianos que estaban libres de la ley mosaica, cristianos maduros que no estaban atados a todas aquellas cosas. Pero Pablo está diciendo, yo estoy dispuesto a hacerme como uno de ellos. Finalmente en el versículo 22, él dice allí, me he hecho débil a los débiles. Y Pablo pudiera también allí estar refiriéndose a aquellos cristianos que eran débiles en cuanto a su conciencia, que tiene que ver con el tema que él viene tratando, aquellos hermanos a los cuales él está deseoso y dispuesto de defender. Aquellos cristianos por los cuales Él está dispuesto aún de dejar de comer carne, algo que posiblemente para Él era deleitoso, si con esto Él era tropiezo a alguno de estos hermanos. Pero algunos creen que también tiene que ver con aquellos grupos que estaban en necesidad en la iglesia, a los que Él posiblemente llegó a servir con sus propias manos. Recordemos que el apóstol Pablo tenía una posición de privilegio antes de venir a Cristo. Sin embargo, él estuvo dispuesto a ensuciar y trabajar con sus manos por aquellos. Amados hermanos, nosotros podemos ver a Pablo, cómo él era sensible a estas cosas, cómo él no mantenía su posición cómoda, sino que él estaba dispuesto a ser esclavo de los demás. Amados hermanos, Pablo seguro que no era uno de esos, como pudiera ser cualquiera de nosotros, que un Viernes Santo saca su parrillada al patio para asar su buena carne, sabiendo que los católicos ese día no comen carne. Muchas veces nosotros, si queremos dar un buen testimonio, nosotros debemos considerar cosas como esta. Al apóstol Pablo estaba dispuesto de ponerse por debajo de cada uno de ellos. Lo que vemos aquí es que Pablo no tenía reparos en acomodarse a las diferentes situaciones y condiciones de aquellos a los que él quería llegar. La capacidad de adaptación de Pablo era prácticamente ilimitada, porque él nunca había considerado estar en una posición cómoda. Es como aquel alambre que yo no sé si ustedes cuando niños tomaban, y al principio se ponía duro y llegaba un momento que cuando se calentaba, se ponía bien elástico, se ponía flexible. El apóstol Pablo siempre estaba flexible, siempre estaba caliente, él siempre estaba en forma en aquello de moverse de su lugar de comodidad. Alguien dijo, todo su accionar giraba exclusivamente en torno a la predicación del Evangelio y su motivación era participar de sus bendiciones. Ese era Pablo el siervo, Pablo el esclavo de todos. Ahora le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Y eso es lo tercero que vamos a mirar. La explicación a esta aparente contradicción. Pablo se presenta como libre de todos. Pablo se presenta como siervo, esclavo de todos. Una esclavitud voluntaria, él se somete, él se pone debajo de todos. Pero ¿cuál es la razón? Yo quisiera dar dos razones, pueden haber otras muchas, que nosotros podamos extraer de todo nuestro pasaje. Pero en primer lugar, su mente estaba enfocada correctamente, porque él sabía quién era y cuál él sabía cuál era el propósito de Cristo para su vida. Su mente estaba bien enfocada porque él sabía lo que era y el propósito de Cristo para su vida. Él había hecho de este su propósito y este propósito le anegaba de tal manera que no solo no tenía mente para otra cosa, sino que hacía lo que tuviera que hacer para él lograr el propósito. Él no tenía mente para nada más. Él solamente pensaba en eso. Como estos muchachos de ahora, que usted le suelta un jueguito de eso y nada más tienen mente para esos juegos. Pablo solamente tenía algo en su mente, versículo 23. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Un hombre de Dios, Barrett, dice lo siguiente, esto se malentiende a veces. Pablo no quiere decir participante con el Evangelio en la obra de salvación. Tampoco quiere decir que uno que participa en la labor de predicar el Evangelio ayuda y está allí participando, no. Lo que afirma es que él participa en los beneficios del Evangelio. Otro hombre de Dios dice, Gil, Allí se nos habla del fruto del Evangelio, la conversión y salvación de pecadores. Esto sería motivo de gozo tanto para él como para ellos. Las bendiciones de gracia y vida eterna conjuntamente con ellos. No solo los corintios, sino todos aquellos que puedan ser ganados. Y esa es la palabra que él usa. Ganados, alcanzados para Cristo y salvados por él a través del ministerio de la palabra. Pablo estaba claro, él tenía algo allí en su mente, alcanzar a aquellos para Cristo, disfrutar de aquellos privilegios. Hermanos, y aunque él dice allí, y esta cosa hago con tal propósito, Pablo lo viene diciendo casi en cada texto. Si ustedes ven en el versículo 12, en la segunda parte, él nos dice, yo soporto todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio. Y es como si él quitara sus propias apetencias, su propia comodidad, para que pase el Evangelio, para que el Evangelio fluya, para que aquellos frutos que se deben producir, se produzcan. Y miramos en los versículos del 19 en adelante, cómo la palabra que él utiliza allí, repite una y otra vez, es para ganar, para ganar, para ganar, para ganar, para ganar. Pablo, cambia. Pablo, di otra cosa. No, es que lo único que yo quiero es ganar que aquellos vengan a los pies del Señor Jesucristo. Amados hermanos, era una fijación que tenía allí el apóstol Pablo. Pablo sabía que llegar a esas personas que él les quería hacer bien iba a implicar un alto costo, un precio alto, pero él esto no lo consideraba. Es como aquel que es mecánico, que su ropa siempre va a estar sucia y lo ve como algo natural. Es como aquellos que trabajan, no sé si han visto en hornos de pintura, que siempre, bueno, antes era así, por lo menos tenían que beberse un vaso de leche porque se intoxicaban. Esto tiene que ver con su oficio. Aquellos que se dedican al boxeo, ustedes ven que después de muchos años la nariz se les afecta. Pablo sabía que si él seguía en pos de su propósito, obtener lo que él se había propuesto, aquellas cosas que tenían que ver con dejar su comodidad e ir y ponerse debajo de los demás, era algo necesario. Es más, no solamente necesario, sino que ni siquiera era algo que él lo podía ver ni como un obstáculo, ni una maldición, ni como lo que dijo, mal necesario. Yo le voy a poner dos ejemplos. ¿Ustedes creen que aquella mamá que tiene a su niño recién nacido en sus brazos y ese niño hace una de las suyas y ella viene y le cambia los pampers, no sé si ustedes han visto y las que son mamás lo saben, ¿ustedes creen que tienen alguna dificultad en limpiar ese niño? No, ni piensan en eso. A veces a los papás, cuando se nos pone la primera vez, estamos quitando el pamper y las mujeres lo hacen con esa naturalidad. ¿No han visto ustedes a veces esos médicos que son capaces de meter sus manos para salvar una vida en lugares del cuerpo humano que posiblemente nosotros nunca nos pudiéramos imaginar, personas infectadas? Esto estaba haciendo el apóstol Pablo. Él lo pudiera llamar gajes del oficio. Amados hermanos, Pablo tenía esto, Pablo tenía este propósito. Pero en segundo lugar, todavía hay algo más contundente, y es que Pablo no tenía opción. El pasaje nos presenta que él no tenía ninguna opción, él no tenía alternativas. Versículo 16 dice allí al final: ¡ay de mí si no anunciare el Evangelio! Y ese ¡ay! Parece ¡ay! Lo que me espera a mí si yo no predico. Cuando Pablo fue salvo, él recibió una encomienda del Señor Jesucristo en Hechos capítulo 9, versículo 15, que predicara su palabra, que fuera él siendo un instrumento escogido a llevar su nombre a los gentiles y a los reyes y a los hijos de Israel. Y Ya que él fue escogido para esta tarea, él no se sentía que hacía nada extraordinario, ni nada de lo cual él tuviera que jactarse. Era simple y llanamente, hermanos, su responsabilidad. Y era mucho más lo que él ya estaba recibiendo que lo que él estaba dando. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que hay un cocinero, un chef, que tenga 2 meses desempleado. En su casa no hay nada de comer, no hay empleo para él. Y viene una persona que lo aprecia y le dice: fulano, yo te voy a montar, como decimos nosotros, un restaurante. Y yo voy a pagar todo. Y tú simplemente tienes que cocinar. Es más, es tuyo. Y los 2 primeros meses yo te voy a pagar un sueldo, porque yo sé que al principio no va a haber clientela. Cuando ese cocinero esté allí en la cocina ensuciándose las manos y cortando la carne y todo aquello, y llega el que le dio el dinero, y ese que le dio el dinero, le dio las facilidades, le dice: mira, gracias, porque te estás ensuciando la mano tú haciendo este oficio. ¿Qué ustedes creen que va a decir ese cocinero? Eso es algo insólito. El apóstol Pablo estaba tan consciente de lo que había recibido del Señor Jesucristo, que lo que él estaba haciendo era simplemente lo que él se veía compelido a hacer, como él lo decía, a causa de la encomienda que él había recibido. Pero él sabía que no podía hacer otra cosa. Él era un agraciado. Cristo le había dado mucho más. Y él no podía de ninguna manera pagar lo que Cristo le había dado. Amados hermanos, Pablo lo veía simplemente como lo que él tenía que hacer. Es más, como una obligación. Versículo 17, él dice allí que él lo hacía como un encargo. Él lo hacía como algo que le había sido confiado, como algo que no le salía de su propio deseo, de su propia voluntad. Y allí nosotros podemos ver el ejemplo del Señor Jesucristo en Lucas 17, aquella parábola, versículos 9 y 10, cuando le dice a sus discípulos de unos siervos cuyo amo lo mandó a hacer, a preparar comida y vestido, y al final les dijo: ustedes solamente pudieran decir que son siervos inútiles, porque son siervos, no hay nada que puedan reclamar. Amados hermanos, Pablo sabía lo que era, Pablo tenía un propósito, Pablo sabía que no tenía otra opción. Era un asunto de identidad. Él se identificaba con los judíos, con los gentiles, con el débil, y todo eso lo hago por causa del Evangelio, porque me identifico con el Evangelio. Pablo se identificaba con el Evangelio, se identificaba con Cristo, se identificaba con el servicio y el ejemplo que Cristo le dejó, y aún con la efectividad y necesidad de ese servicio. ¿Qué pasaje más precioso? 2 Corintios 8:9. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Eso lo escribió Pablo. Pablo sabía lo que hizo Cristo por nosotros, lo que hemos creído en Él. ¿Qué otra cosa podía hacer Pablo, sabiendo que, de alguna manera, colocándose debajo de aquellos hombres y mujeres, él podía hacer la voluntad de Dios y Cristo sería exaltado? Miramos entonces a este hombre siendo libre. Miramos del otro lado cómo él se presenta como siervo esclavo. Y finalmente vemos cómo había un propósito en él, cómo él no tenía otra opción, era lo que tenía que hacer. Amados hermanos, vamos a dos palabras de aplicación antes de concluir. Nosotros hemos mirado a Pablo y su capacidad de dejar su posición cómoda en la cual él pudiera estar, y moverse a otros, ponerse en el lugar de otros, ponerse debajo de otros. Quizás los corintios hubieran querido mirarlo a él con más autoridad, quisieran haberlo mirado como un hombre con más altura, uno que diera órdenes y no un servidor en medio de ellos. Amados hermanos, y en esta ocasión solo quisiéramos enfocarnos en este aspecto de la enseñanza del pasaje. El apóstol Pablo se movía de su posición hacia los otros. Me he hecho a fin de lograr, obviando, hermanos, las otras aplicaciones que pudiéramos sacar, que tuvieran que ver con el aspecto, el contexto cultural, otros aspectos de su ministerio apostólico. No, el apóstol Pablo entendía que porque él era libre en Cristo, él tenía la obligación de hacerse siervo. Él no tenía otra opción si él quería lograr el propósito que él mismo, el mismo Señor Jesucristo, le había establecido: ganar almas para Cristo. Él no tuvo ninguna dificultad en hacer esto. Constantemente se movió de su posición natural a causa del Evangelio. Y hermanos, a la luz de esta verdad, que no es solamente para el apóstol Pablo, ¿qué deberíamos nosotros considerar? Y digo que no es solamente para él, porque las dos condiciones que se presentan aquí, en sentido general, del apóstol Pablo, está presente en cada hijo de Dios. Nosotros somos libres. Nosotros, al igual que Pablo, somos libres en Cristo. Nosotros, al igual que Pablo, debemos usar esta libertad de la misma manera que no solo propuso el apóstol Pablo, sino de la manera que él vivió. Pero en segundo lugar, nosotros también tenemos el mismo propósito que Pablo. ¿O no fuimos llamados nosotros para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Amados hermanos, eso es una encomienda no de Pablo. Eso es una encomienda de cada creyente, es una encomienda de cada uno de los presentes que dicen con sus labios que han creído en Cristo. El que nosotros no vivamos entonces de la manera de Pablo, moviéndonos de nuestra posición, yendo en pos de aquello que es nuestro propósito, y lo cual va a implicar no comodidad, hermanos, nosotros posiblemente vamos a perder nuestra efectividad como creyentes. ¿Cómo así? Sí, porque la palabra de Dios presenta la vida de piedad, la vida en Cristo, como una carrera que se comienza, que tiene una meta. La palabra de Dios nos presenta la vida cristiana como una pelea, como una batalla, que también tiene un inicio y que también concluye. Y el apóstol Pablo dice, a fin de ganar, y nosotros debemos proseguir hacia la meta. Nosotros estamos caminando en esta vida cristiana y debemos movernos como Pablo, de nuestra posición a aquella posición que nos haga efectivos en Cristo Jesús. Amados hermanos, el no considerar esto nos impedirá realizar la labor evangelística. Y esto es un particular de esta aplicación. Pablo decía, para ganar, para ganar, para ganar. Si Pablo entendiera que él pudiera ser efectivo sin moverse de su posición, Pablo posiblemente no hubiera insistido tanto. Hermanos, si vemos al apóstol allí, no con su propia agenda, sino con la agenda de Cristo, dispuesto a hacer lo necesario. Él no quería que los judíos se llevaran bien con los romanos. Él no estaba hablando allí de tolerancia. Él estaba hablando de que veía a los hombres como necesitados de la salvación, hombres que necesitaban el Evangelio. Sus ojos solamente veían la salvación. Hermanos, muchas veces nosotros somos capaces de orar para que el Señor salve a los pecadores, para que el Señor traiga a aquellos que deben ser añadidos a su reino. Sin embargo, nosotros nos quedamos solamente orando y rehuimos a nuestra responsabilidad. Queremos ir a pastos verdes, Estamos dispuestos a orar por campos misioneros, por misioneros que están dispuestos a ir a otras partes del mundo. Nos complacen los libros sobre aquellos que mueren en lugares donde no se conoce a Cristo. Pero declinamos de nuestra responsabilidad. Amados hermanos, Dios nos ha llamado a predicar su palabra a aquellos que no conocen a Cristo. Y si no estamos dispuestos a movernos de nuestra posición, si no estamos dispuestos, esta labor, por lo menos lo que depende de nosotros, no será hecha. Un hombre de Dios, John Stott, dijo: ¿por qué no escuchan? Y es que nosotros nos parecemos a lo que predicamos. Pero hay una diferencia marcada, lamentablemente, en lo que decimos y en lo que hacemos. Y él decía: tú lo crees, vívelo. Que nosotros no consideremos estas cosas nos impedirá considerar la labor misionera como una opción, no solamente para nuestra vida, sino aún para los nuestros. O mirar y orar para que Dios en nuestra iglesia local levante hombres, no solamente pastores, no solamente diáconos, no solamente aquellos que estén dispuestos a predicar en otros lugares, sino ir a sitios donde realmente aún sus vidas puedan peligrar. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que nosotros, o si acaso lo hemos hecho, hemos hablado a nuestros hijos de estas cosas? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros oramos: Señor, envíame donde tú quieras, yo quiero hacer tu voluntad? Yo tuve recientemente la oportunidad de hablar con un misionero que está en el país y está metido por unos batalles. Y yo le dije: hermano, es muy loable su labor. Usted deja su comodidad allí en los Estados Unidos y viene a comer. Estaba comiendo ahí mangú con huevo y todo eso. Y él me dice: no, ya yo he aprendido a que me guste, es que yo amo a esa gente. Hermanos, ¿cuánto nosotros estamos dispuestos a movernos de nuestra posición? El no atender estas cosas nos impedirá amar adecuadamente a nuestros hermanos. Uno de los rasgos de la iglesia primitiva, precisamente según Hechos 2, era como aquellos hermanos estaban juntos, compartían todas las cosas. Y yo sé, oigan hermanos, que hay cosas que no aplican. Y yo sé que algo pasó, que allí había ciertas condiciones que hoy no son las mismas. Pero ¿cuántas veces nos vemos defendiéndonos para nosotros no vernos en una situación como aquella? Y dice que allí no había nadie que tuviera necesidad. ¡Nadie! Y esto seguro que no era algo impuesto. Cada uno de ellos estaba dispuesto a moverse voluntariamente de su lugar para ponerse en el lugar donde podía ser de utilidad a otros. Amados hermanos, Pablo es el ejemplo más elocuente de este amor, de este desprendimiento, de este sacrificio por otros. Pablo pudo decir: para mí el vivir es Cristo. Nosotros, muchas veces, amados hermanos, nos hartamos de decir que escuchamos buena palabra de Dios, y es así. En esta iglesia ustedes tienen un gran privilegio, que tienen muchos hombres de Dios que le predican la palabra de Dios, hombres preparados, y lo que escuchan sus oídos realmente es algo que no muchos tienen, esta bendición, este gran privilegio. Sin embargo, cabría cada uno preguntarse, y qué bueno, como decía el pastor Sugel, en contexto de nuestro retiro de parejas, que yo no conozco el caso particular de vuestra iglesia y de cada persona, pero ¿qué estamos haciendo con esa palabra? ¿Qué estamos haciendo con la palabra que llega a nuestros corazones? Y nosotros estamos cómodos con decir que mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Es verdad, nos vanagloriamos de estos textos, nos vanagloriamos aún de textos como Romanos capítulo 12, versículo 2, que debemos transformar nuestra mente para que comprobéis la voluntad de Dios. Y aún el versículo 1 no tiene dificultad para nosotros, que nosotros debemos tener un sacrificio aceptable, un culto racional. ¿Pero de qué se está hablando allí, hermanos? Allí se está hablando de los dones espirituales, versículo 3 en adelante. ¿Y qué son los dones espirituales si no servir? Y ese conocimiento se debe utilizar para ponerlo al servicio de la iglesia de Cristo. ¿Cuánto se quejan, hermanos, los pastores, de cuán pocos están dispuestos a hacer la obra? ¿Cuán pocos están dispuestos a servir y venir a la obra de Cristo y entregar sus vidas de una manera desinteresada por amor al Evangelio? ¿Cuán pocos están dispuestos a moverse de su propia comodidad para ir a aquel lugar donde van a sufrir a causa de Cristo? Porque tienen su vista en un propósito mayor. Amados hermanos, nosotros podemos ver cómo la palabra de Dios es consistente en esto. Nosotros miramos al Señor Jesucristo, que nos manda que nuestra luz brille, y sabemos que esta luz es la luz de la palabra de Dios. Pero el Señor Jesucristo allí también está hablando, antes de estas palabras, diciendo: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada de nuevo? Hermanos, Pablo sabía la efectividad que podía tener su ministerio si él estaba dispuesto a moverse. Él sabía que Dios había escogido la locura de la predicación para llegar a otros. Y él no lo hacía porque había sido su propia experiencia, porque en su caso no hubo ninguna intervención humana. Amados hermanos, que nosotros consideremos estas palabras, y que no solamente oremos por un avivamiento, que no solamente oremos para que el Señor envíe obreros, sino que nosotros estemos dispuestos a movernos de nuestro lugar para nosotros alcanzar a aquello que Cristo nos ha encomendado. Que nosotros disfrutemos de los frutos del Evangelio y que Cristo sea glorificado. Vamos a orar. Oh Señor, gracias te damos por el ejemplo del apóstol Pablo. Hemos mirado cómo él se consideraba libre de todos, pero esa libertad lo llevaba a ser esclavo, siervo de todos, a fin de alcanzar aquello, Señor, que era su deleite, aquello que era su anhelo, el mirar a aquellos venir a Cristo. ¿Y cuál es nuestra misión, oh Señor? No queremos ser aquella sal insípida. Así que te pedimos que tú levantes hombres y mujeres, iglesia bíblica del Señor Jesucristo. De manera, oh Señor, que la obra sea hecha. Ella será hecha con o sin hombres, oh Señor. Pero que ellos tengan el gran privilegio y se regocijen al ver cómo tú le utilizas como instrumento en tus manos. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.